Alberto Núñez Feijóo reúne hasta ahora a sus varones para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. Antonio Herraiz.
Encuentro en Zaragoza un día antes de que el líder del PP acuda a Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez. Mañana, el presidente del gobierno pedirá a Feijóo el apoyo de los suyos para un hipotético envío de tropas españolas a Ucrania. Ese es el motivo de la cita, aunque sostienen que hablarán de todo. No va a haber acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con el que Feijóo quiere hacer un frente común en contra con todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. Zaragoza, Ana Abad.
Todos los líderes autonómicos del Partido Popular se reúnen a esta hora en el World Trade Center de Zaragoza. El objetivo del encuentro es sacar adelante la llamada Declaración de Zaragoza. Es un frente común contra el modelo de financiación autonómica que propone el gobierno de Pedro Sánchez. En este documento se pretende consensuar posturas que a priori pueden resultar pues muy dispares, como las de Madrid, Andalucía o Aragón, pero todo ello con un objetivo compartido, que es ese reparto de los recursos económicos de manera equitativa entre todas las comunidades autónomas. El Partido Popular defiende que prevalezca el principio de solidaridad territorial que se recoge en la Constitución. Y, por cierto, que la elección de Zaragoza como sede de este acto no es casualidad, ya que la financiación autonómica se ha situado en el centro del debate político de cara a las próximas elecciones autonómicas de Aragón, que se celebran el 8 de febrero.
Comienza la tramitación del acuerdo con Mercosur después de la firma protocolaria de este sábado en Paraguay entre la Unión Europea y los países que conforman esta alianza comercial en el Cono Sur de América. A partir de mañana se impulsa un debate en el Parlamento Europeo para ratificar el acuerdo con Mercosur. María Álvarez.
Un acuerdo que no solo cuenta con la férrea oposición de países como Polonia, Hungría, Austria o Francia, también muestra su inconformidad el campo español, que pretende continuar con las protestas. Juan Félix Soto es un pequeño agricultor de Cáceres que teme la ruina a la que se ve abocado el sector.
Va a ser muy perjudicial para los agricultores de la agricultura familiar en España. Van a entrar cantidad de productos agrarios y materias primas de Mercosur. Va a entrar sin aranceles, van a entrar sin las mismas condiciones medioambientales, fitosanitarias que tenemos aquí, de bienestar animal. Y claro, van a entrar a unos precios con los que nosotros jamás vamos a poder competir.
En este acuerdo se contemplan mecanismos de salvaguardia, medidas de emergencia que buscan proteger a sectores sensibles como al que se dedica Juan Félix. Pero el campo no confía en que esta medida sea efectiva.
Hace años aprobamos aquí en España la ley de la cadena alimentaria para garantizar que no vendiéramos nuestros productos por debajo del precio de costo, y es algo que no se ha aplicado nunca, ni por el gobierno central ni por las comunidades autónomas. Estamos vendiendo productos por debajo del precio de costo y esa ley no se aplica, y entonces las cláusulas de salvaguarda que figuran en el acuerdo y las cláusulas espejo pues tampoco se van a aplicar.
Desde el sector prometen seguir protestando. Está previsto que redoblen los bloqueos de carreteras y puertos por lo menos hasta el 11 de febrero, momento en el que hay convocada una megatractorada en la capital.
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, culpa a Donald Trump de las protestas que se están produciendo desde hace semanas en Irán y confirma que se han producido miles de muertes. Lo que empezó hace un mes como una manifestación para protestar por la situación de crisis económica ha derivado en los peores disturbios en Irán en años. Trump sigue amenazando con intervenir, una ayuda que la población iraní rechaza porque aseguran que solo va a empeorar la situación. En la mañana del fin de semana de COPE, Faribah Ehsan, que es presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, ha denunciado las torturas a las que están sometidos por parte del régimen.
Torturan de cualquier forma, tanto física, psicológicamente, y sobre estas torturas te obligan a confesar. Y cuando confiesas, te llevan a la tele y al público diciendo que mira, confesar de lo que quieren que decir, que digan, que ellos te están dictando y te tienes que leer y diciendo esto. Y luego sobre estas confesiones forzadas, te juzgan y te ponen pena de muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ha empezado el Open de Australia, Teresa Vasallo.
Donde Carlos Alcaraz está jugando en la primera ronda contra el australiano Adam Walton. Ángel García.
Debutando ante Walton, evidentemente Carlos muy favorito, que ya se ha apuntado su primer saque y que acaba de tener una bola de break para poner el 2-0 a su favor, se le ha escapado, así que de momento 1-0 Carlos Alcaraz, que recordamos tiene como gran objetivo del año, nos lo dijo en el partidazo, este abierto de Australia, lo cambiaría incluso por ganar otros dos Grand Slams de los que ya tiene, Roland Garros, Wimbledon o US Open. De momento dos españolas y se esperaba, pero las dos han perdido, Cristina Buxa ante Svitolina, Guiomar Maristany ante Kudermet.
Y en fútbol, a las 9 de la noche, el Barça se mide a la Real Sociedad con novedades en la convocatoria. Elena Condis.
Es baja de última hora Rafinha con un golpe en el muslo derecho. No viaja a San Sebastián por precaución. La novedad es De Jong, sancionado en Copa. Y tampoco está en la lista Drog, el canterano que se irá al PSG, pagarán los 6 millones de euros. Hansi Flick, que quiere poner más tierra de por medio en el liderato de la Liga, saldrá con 11 de gala hoy en Anoeta. Si ganan, pueden encadenar una racha espectacular de 12 victorias seguidas.
En el resto de los partidos del día, a las 2 Getafe-Valencia, a las 4 y cuarto Atlético Alavés y a las 6 y media Celta-Rayo.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, tengo que decirles a los oyentes que a partir de ahora presten mucha atención, porque lo que va a pasar es un acontecimiento. Nos reunimos dentro de una hora para más noticias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
אני ואתה, אז יבואו כבר כולם.
A ver cómo te presento esta entrevista, porque la realidad es cosa muy seria y a veces uno puede trivializar. Si escuchas habitualmente este programa, seguro que te suena el nombre de Itzhak Horn, ese padre israelí que ha estado 2 años en un calvario extraordinario porque Hamás capturó a 2 de sus hijos el 7 de octubre de 2023. Sus hijos Yair y Eitan. Olvídate incluso de los países, de los nombres, si tienes prejuicios ideológicos. Ponte en la situación de un padre al que arrebatan 2 hijos cuyo destino desconoce, si están vivos, si no lo están, y con el tiempo, cuando va teniendo la certeza de que continúan vivos, si algún día regresarán, si los están torturando, si se están muriendo de hambre. Es una cosa espantosa. El drama de Itzhak Horn coincidió en el tiempo, vosotros lo sabéis, con la casi muerte de mi hijo Ignacio, y yo entendí perfectamente a este hombre, porque yo misma estuve 4 meses frente a la cama de mi hijo dudando de si viviría o no. Pero claro, esto es más, porque es que el hombre que está hoy con nosotros, uno de estos 2 hijos, Eitan Hor, ha estado cautivo en manos de Hamás 738 días, más de 2 años. Durante todo ese tiempo el padre nos iba relatando su sentir, las novedades, etc. La última vez que hablamos con Itzhak fue el pasado 18 de octubre con motivo de la vuelta a casa de Eitan y el reencuentro de la familia.
La emoción de ver el momento en que la Cruz Roja los entregaba en manos del ejército de Israel, no solo a Eitan, sino a todos los rehenes. Y después el momento del encuentro, me abracé con Eitan y después nos abrazamos los 3, mis 3 hijos, Yair, Amos y Eitan. Fue un abrazo interminable y mi alegría no solo por el regreso de Eitan, sino porque Yair finalmente iba a poder cerrar el círculo de haber dejado a su hermano menor en Gaza. Oh. Y poder también él empezar de una buena vez la rehabilitación.
Esa es otra. Yair fue liberado primero. Le constaba que Eitan seguía en los túneles debajo de la tierra y se preguntaba por qué él y por qué no el otro. Finalmente pudieron abrazarse todos. Eitan Horn, muy buenos días.
Buenos días.
Para mí ha sido una alegría súper grande verlo, porque me he imaginado mucho tiempo el rostro de Yair y el de Eitan. Me he puesto en su lugar y, bueno, a mí me parece un milagro que estés aquí, Eitan. Es un milagro que estés vivo.
Muchísimas gracias y sí, realmente es un milagro.
Eitan lleva una camiseta. Si bajáis a las redes veréis esta entrevista grabada, puedes mostrar la cámara, con el rostro precisamente de uno de los que, bueno, positivamente sabemos que ya está muerto, el último secuestrado, cuyo cuerpo no tenemos aún, ¿verdad, Eitan?
Él es Rangvili, el último secuestrado que queda en la franja en Gaza mismo, que el grupo terrorista Hamás firmó y aceptó devolver a todos los secuestrados. Y hasta el día de hoy no lo quieren devolver.
Y tú llevas la camiseta consciente de que tú sí y él no.
Yo sí y él no, consciente de que mi familia puede empezar a rehabilitar y tratar de rehacer sus vidas. Y la familia de Ram no lo puede hacer hasta que él vuelva y se le dé un entierro digno como cualquier persona.
Tu padre además estaba pendiente de una operación, lo recuerdo así, abuela Pluma. No quería entrar en el quirófano sin saber si estabais vivos, si ibais a volver. Yo me imagino que el dolor que ha infligido todo esto, el dolor que os ha golpeado, muy probablemente no se cure nunca.
No, no hay ninguna manera de curar lo ocurrido el 7 de octubre, curar lo ocurrido que viví yo estos 2 años de infierno en los túneles del Hamás. Y no hay manera alguna de curar estos 2 años de lucha de toda mi familia y la preocupación y la incertidumbre de saber si estábamos vivos, muertos, en qué condiciones, qué tipo de maltrato físico, sexual, mental sufríamos. Porque, como hablábamos antes de empezar, no es que estuve preso. Fui secuestrado por un grupo terrorista que el 7 de octubre mató. Prendió fuego vivos niños y niñas, los violó y también los prendió fuego en un horno.
¿Cómo recuerdas tú el momento del secuestro? Tú estabas en un kibutz.
Yo fui a visitar a mi hermano Yair, que vive en el kibutz Niroz. Lo fui a visitar como cualquier otro fin de semana que iba de visita. La madrugada del sábado a las 6:30 de la mañana suena la primera alarma, que lo cuento con naturalidad, porque lamentablemente así vivimos en Israel, pero me parece que no es nada natural que suene una alarma antimisiles avisando que te están bombardeando tus vecinos. Entramos rápidamente al cuarto de seguridad y esperamos que pase la alarma, se espera unos minutos para ver que está todo bien, que no continúa el peligro y se sale. Pero suena una alarma, otra alarma, otra alarma, otra alarma, y ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que no es algo normal. Pasan 20 minutos y Yair estaba con el teléfono. La verdad que yo, primero que no estaba con el teléfono, porque pensé que en pocos minutos se terminaba. Y no sé, en cuestión de media hora, más de 500 o 1000 misiles a todo Israel. Y rápidamente empiezo a escuchar gritos en árabe, tiros, se escuchan ruidos de granadas, de armamento más pesado, no solo ametralladoras. Y también se empieza a escuchar voces de niños y mujeres. En ese momento me bloqueo mentalmente. Y a ir por suerte no, y empieza a tratar de manejar la situación. Entran a la casa, intentan abrir la puerta del cuarto de seguridad, y ahí rápidamente toma la manija, empieza a forcejear, mientras que de afuera y de los costados nos disparaban, las balas empezaron a entrar a la habitación, las balas me pasaban por al lado, hasta que Yair decide soltar la manija para así por lo menos ver si se lo llevan a él, lo matan solamente a él y por algún motivo a mí no. Suelta la manija, levanta las manos para tratar de que no lo maten. Lo toman en cautiverio solamente a él y cuando se va, él trata de taparme con el cuerpo. Y cuando se lo están llevando, nos despedimos, sabiendo de que nunca más los íbamos a ver. Pasan unos minutos, yo en esa época fumaba cigarrillo, y decido que, bueno, es cuestión de minutos que vengan a por mí y me maten.
¿Estabas solo en la cámara de seguridad?
Cuando se lo llevan ahí a Yair, sí, ya quedé solo. decido que fumo mi último cigarrillo, salgo del cuarto de seguridad, ya veo que habían tirado granadas y disparos por todos lados en la casa. Me acerco a la puerta de salida, que obviamente ya no había puerta. Asomo la cabeza y veo todas las casas de alrededor prendidas a fuego. Veo cuerpos de vecinos de mi hermano tirados en el piso, muertos. Veo mujeres y niños, ciudadanos en el kibutz, robando, prendiendo fuego las casas, matando y violando, que eso lamentablemente se encargaron de filmarlo y que esté el testimonio vivo, pero al parecer la gente se olvidó muy rápido de lo que pasó el 7 de octubre. En ese momento decido volver al cuarto de seguridad, no fumar ese cigarro. Mi mente no funcionaba, no vuelvo a cerrar la puerta del cuarto de seguridad. En cuestión de minutos vuelve otro terrorista y me captura a mí. Yo todo el tiempo pensaba que habré hecho mal en mi vida para que me pase esto. Y buscaba en el suelo el cuerpo de mi hermano Yair. Me suben a una motocicleta, empezamos a viajar y entiendo que me están llevando a Gaza. Ahí se me cruza por la cabeza que, bueno, no me van a decapitar en el momento, me van a llevar, me van a torturar, me van a violar y después me moriré lentamente. Pero eso no ocurre. Me meten en un hospital que la UNRWA donó dinero para que haya un hospital en Gaza.
Las Naciones Unidas.
Ahí primero se fijan en mi cuello y me preguntan si dónde llevo el chip que el ejército de Israel nos había metido en el cuerpo a todos los israelíes. Les digo, no sé de qué están hablando, no hay ningún chip. Buscan, por suerte, a mí no me cortaron porque hay historias de otros secuestrados que les abrieron partes del cuerpo para buscar el supuesto chip. Y rápidamente una enfermera nos dice que no nos preocupemos, que nos secuestraron solamente para hacer el intercambio y devolver a lo que ellos llaman presos, a los que nosotros llamamos terroristas, que están en la cárcel de Israel. Y en cuestión de minutos me suben a una ambulancia, que también fue comprada por donaciones de la UNRWA, de UNICEF, de la Cruz Roja, y me trasladan a los túneles.
Vamos a los túneles, porque efectivamente fueron 738 días. Yair era mayor. Yair tiene ahora 47 años. Nuestro interlocutor, Aitán, tiene 39 en este momento. ¿Cómo son los túneles de Hamás, donde transcurrió todo ese tiempo?
Para empezar, es una situación de estar muerto en vida todos estos dos años, pero estar bajo tierra es como estar en un ataúd. Los túneles son muy angostos, no entran dos personas paradas una al lado de otro, de lo angosto que es. Y de alto, de lo que a mí me tocó vivir, tenés 1,60 m, 1,70 m, lo más alto, lo más bajo 30 centímetros.
O sea, andas prácticamente a gatas o encorvado toda la jornada.
Sí, sí. En los dos años tuvimos distintas, yo los llamo habitaciones, pero son celdas. Habían habitaciones que estaban en mejores condiciones porque eran habitaciones de ellos, de los terroristas o de altos comandantes, que también me parece importante destacar, esos lugares tenían para ellos, no para nosotros, baño, agua caliente, cocina, nevera, internet, televisión, computadoras. Una ciudad bajo tierra.
Bajo tierra.
Preparando este plan macabro hace años. pero también después me tocó estar en lugares que el baño era hacer un pozo en el piso y taparlo con la tierra. Y también dormir en el piso con ratas, con cucarachas, con muchísimas enfermedades, porque...
¿Lavarse?
Lavarse. Tuvimos épocas de una vez por semana que con, no quiero exagerar, pero con un poco menos de medio litro de agua, porque tampoco teníamos mucha agua, entonces no queríamos, las veces que nos dejaban bañarnos, no queríamos desperdiciar el agua, porque el agua es para tomar, para beberla. Y también tuve 4 meses de no bañarme directamente, ni un poquitito. También muchos baños eran obviamente sin jabón, sin, pero por lo menos te frotabas un poco. Y esos 4 meses sin cambiarme la ropa, obviamente, ¿no?
4 meses con la misma ropa interior.
Uh-huh. Sí.
¿Cuánta gente había en el entorno, Etan?
Nosotros, yo siempre estuve, salvo una semana que nos unieron a 2 grupos con otras 4 personas. Y de ellos, de los terroristas, un terrorista por persona, siempre ahí, y después muchas otras personas dando vueltas, pero digamos que era...
O sea, el grupo de presos, unos 4.
Sí, 5 conmigo.
¿Hombres y mujeres o solo varones?
A mí los primeros 2 meses estuve con mujeres y con niños. Cuando salen en la primera negociación, ahí ya no quedan... Mentira, sí quedan mujeres y niños, que eso también nos ocultaron. Nos dijeron que se fueron todas las mujeres y niños. Pero ahí yo ya estoy solo con hombres, hasta el último
Cuando
día.
Dices que hay torturas, ¿a qué te refieres, Aitán? Cuando hablas de las torturas que tú experimentaste.
Tortura física, primero y principal. Yo en lo personal, el 7 de octubre pesaba 133 kilos y el 13 de octubre, después de 2 años, salí pesando 73 kilos con 400 gramos.
O sea, redujiste el peso a la mitad.
Sí, y no con una dieta o con deporte. Que según también lo que yo creo, llegué a pesar menos, pero... De momentos teníamos mejor alimentación, entonces habré subido el peso. ¿Qué más?
¿Os pegaron? ¿Os maltrataron físicamente?
A mí personalmente, sacando el 7 de octubre, pegarme no me pegaron. Sí me llegaron a tirar cosas, ya sea un vaso, ya sea un zapato, pero a mí en lo personal, Eitan Horn, dedo encima no, ganas no le faltaban, pero aunque suene gracioso, sus comandantes les dije, nos tenían que cuidar vivos, porque valíamos más vivos. Exacto. Entonces si llegaba alguien de rango alto y veía que se pasaban con el maltrato que estaba permitido, ellos también corrían el riesgo. Pero digo a mí, porque a personas que estuvieron al lado mío, sí les pegaron. El maltrato que yo recibí, decirme...
¿Cómo les pegaban, Aitán? ¿Con los puños?
Con los puños, con los puños, con las piernas.
¿Por qué? ¿Se enfadaban con ellos? ¿Había un diálogo?
El por qué... La respuesta es porque son terroristas. No hay un porqué. ¿Por qué cuando un marido es violento con su mujer se pregunta el porqué? ¿La mujer tiene la culpa de que una persona enferma le pegue y la maltrate? No hay porqué.
¿Hablabais con ellos?
Sí.
¿Compartíais alguna lengua? ¿El hebreo, el árabe, el inglés?
Aprendí árabe. ¿Aprendiste? No perfecto, pero aprendí árabe porque tenés que interactuar, porque eso te salva la vida. Algunos hablan hebreo, algunos hablan un poco de inglés, la mayoría no, y tuvimos que aprender árabe.
¿Es posible algún tipo de amistad o de acercamiento en una situación así? ¿Algo como el síndrome de Estocolmo?
Si me preguntas a mí, si es posible. El síndrome de Estocolmo seguramente alguno lo vivió, no en mi caso. Amistad real, no. porque son terroristas que, aparte del maltrato físico, mental y sexual que vivimos, en cualquier momento podían venir y darte un tiro en la cabeza y matarte. Y también si te equivocabas en el trato, podían enfadarse, enojarse, y también muchas veces cuando pensábamos y pedir una ración más de comida, teníamos que hacer la matemática de pensar que puede ser que se lo tomen a bien y que comamos un poco más, o que puede ser que se lo tomen a mal y después durante 3 días nos bajen la ración de comida. Pero amistad no, pero tratar de llevarse bien sí, porque lo necesitas para sobrevivir, para poder pedir ese pedazo más de comida, para poder pedir los 100 mililitros de agua más por día, para poder pedir que te dejen bañarte, para intentar sacarles un poco de información real. No hay real, porque la información que recibíamos era lo que a ellos les interesaban y de la manera que a ellos les interesaban, pero nosotros pensábamos que tal vez, si venían en buenos términos, tal vez nos contaban la verdad.
La tortura sexual, ¿a qué te refieres? Porque es la tercera vez que sale esa palabra.
Sí, primero y principal, ya están saliendo los testimonios, no solamente míos, de mujeres que fueron violadas. Mal no tengo entendido, también hay imágenes del 7 de octubre de las violaciones. No quiero, me parece que hay. En mi caso, la violencia sexual, no lo voy a decir de una manera cínica ni graciosa, porque no es gracioso. Me enjabonaron el cuerpo y se detuvieron en lugares que no se tendrían que no les pedí la ayuda.
¿Has tenido terapia? ¿Has tenido ayuda?
Todo el tiempo, a partir desde que salí y al parecer hasta el último día de mi vida, porque sobrellevar lo que sufrí y el maltrato y la violencia mental, física y sexual, sin tratamiento y sin el amor de mi familia.
¿Cuándo supiste que estaba Jair en los túneles también?
A la semana y media, porque estuvimos en la misma zona, pero no en los mismos grupos. Cruzamos miradas, pero entendimos de que no podíamos decir que somos hermanos, porque yo no sabía cuáles eran las condiciones en las que él estaba, y él me vio con mujeres y niños, entonces la lógica suponía que con mujeres y niños el trato debería ser mejor. Y porque aparte, otra vez, terroristas, no, nada de lo que para una persona normal es el común.
Sí, lo que se le puede ocurrir a una persona, decir, tengo una pareja.
Ah, esa es tu pareja, ¡pum! ¿No? Entonces, mejor dejar las cosas así hasta que ellos descubrieron que somos hermanos, nos reencontraron, eso también fue filmado, pero al parecer decidieron no sacarlo, porque nada de las cosas buenas que hacían eran porque tienen un gran corazón, porque las bestias no tienen corazón. Era todo con un propósito de propaganda, porque todo está filmado, todas las cosas bonitas que hicieron están filmadas y los buenos gestos. Y después de la primer negociación, que salen las mujeres y niños, ya nos ponen en el mismo grupo, y de ahí hasta el último día que Yair es liberado y está el famoso video de mi despedida con Yair.
Momento consolador, el tener un hermano al lado, lo puedo entender, que tu sangre, que tu carne estén cerca es enormemente consolador, y de repente liberan a Yair. Ese momento de la separación, no sé si es más difícil para Yair o para el que se queda.
Para Yair, sin lugar a dudas, porque él sabe en manos de quién me está dejando y en qué condiciones. Y él sabe que cualquier momento me puedo morir. Bien, cualquier, y sabe toda la violencia que recibo. Pero yo entiendo eso. Y nuestra despedida, yo traté de decirle que, de demostrarle, se lo dije, pero también de demostrárselo con mis gestos y mis actos, de que no se preocupe, que creía que la segunda fase se iba a concluir y que todos íbamos a salir después de 60 días, pero sabía dentro mío de que lamentablemente eso no iba a suceder. Y en la despedida le pido que le diga a mi familia que sigan siendo felices y que el destino que me tocó a mí es lo que me toca y que yo les pido que sigan viviendo felices y contentos por mí.
Y ahora está aquí. Ahora este muchacho por el que tantos oyentes han rezado, este Itán, su hermano Yair, su padre Itzik, están juntos de nuevo. Y eso es un misterio también. O sea, ¿por qué unos hombres reciben ese don, otros no? ¿Qué vida tendrá por delante Itán que ha merecido este espacio, ¿no? Por lo pronto a nosotros nos ha servido para aprender el valor de nuestra propia existencia, para dar gracias por ello y para dar gracias también de que estés con nosotros, Eitan. Yo estoy muy contenta de la alegría que ha vivido tu padre, Itzik, toda tu familia, de que Yair y tú estéis juntos y de verdad, gracias por haber venido al estudio a contárnoslo.
Muchísimas gracias y muchas gracias por el apoyo a mi familia.
Adelante, y estoy segura de que ya lo está siendo, que tu vida va a ser un bien para todos nosotros. Por alguna razón ha sido también elegido. Gracias de verdad.
Gracias a ustedes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Mamá, soy yo. He tenido un accidente. Necesito el dinero ya.
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy te podría tocar a ti.
Duplicados de tarjeta, mensajes engañosos, una falsa web.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este jueves nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque y ahorro, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona?
No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ajá, ajá, ajá.
Cristina López Schlichting.
Ajá. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ajá. Ajá. Was ist los mit dir, mein Schatz? Ajá. Geht es immer nur bergab? Ajá. Geht nur das, was du verstehst? Ajá. This is what you got to know?
No me lo puedo creer que este ritmo tan interesante sea el que nos trae hoy Marcote Pontemoño. Buenos días.
Estos son alemanes, estos tríos, se llaman trío.
Ah, por eso me debe a mí haber, ¿eh? A ver, me trae algún recuerdo.
Es de la época de los de Kraftwerk, ¿no? ¿Cómo se llamaban?
Kraftwerk. A mí es que me gustaba mucho Kraftwerk.
A ver.
Y los vi además en concierto en España.
Yo en el del Teatro Real los he visto, Kraftwerk.
Toma ya.
Poca broma, poca broma.
No.
Bueno, pero ojo, que estos no son crack, pues se llaman trío. Y es que voy a hablar de tríos hoy.
¡Ah, sí. Mira! Sí. Tríos musicales.
Sí, vamos a hablar. Ha habido una noticia luctuosa. Esta semana ha fallecido Merche Balimaña, más conocida como Merche la Macaria, a sus 89 años. Y es una señora que, no, si lo digo así, no la, a lo mejor no la conocéis, pero puso voz musical y voz tal, a nuestra infancia. Porque hacía doblajes de infantiles, no solo en dibujitos animados, sino en películas. Uh-huh. Y cantando incluso. Mira, escucha.
¿Cómo me aprieta? Sí, creo que hay voz de ella cantando.
Llorar, toma mi mano, siéntela.
Ay.
Yo te protejo.
Mira, Beatriz. ¿Pocahontas?
No.
¿No?
Tarzán.
Ah, Tarzán.
Y canta con Phil Collins al loro. ¿Qué viene Phil Collins ahora?
Fuerte te ves, pequeño estás.
Pero ya sería mayor.
Sí, bueno,
tanto...
esto es más reciente. O sea, la Macaria nos ha acompañado toda la vida, pero es que también hizo la voz de la abeja Maya.
En un país multicolor.
Los pelos de punta.
Sí, sí.
¡Ay, que me encantaba!
No he rayado yo este disco. Bueno, yo me recuerdo a mis padres, que padres cáncer, los dos bajando, toda la familia bajando a Torremolinos con estos 6 horas en bucle.
Sí, jolín, qué santidad tus padres, ¿eh?
Una santidad. Bueno,
qué santidad.
Pero ojo, que es que Merche no solo aportó la voz a canciones infantiles, sino que además es la persona que más veces ha ido a Eurovisión, ha cantado en Eurovisión.
Anda.
¿Por qué? Porque formaba parte de esto.
Te cantan cuando naces y también en el adiós. La, 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 la.
O sea, era el coro de la, la, la.
Era del trío La, la, la. Era de un tío, la, 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 y claro, y fue cinco veces porque fue corista de Massiel, fue corista de Karina, formó parte del trío que hizo Julio Iglesias. Bueno, no, vamos, que es donde está la ropa bollo. Trío musical, los coristas de Julio Iglesias. Y entonces he pensado, como somos de señora y formo parte de un trío, vamos a hablar de tríos.
Qué bonito.
Y si hablamos de tríos...
Es un homenaje a Macaria.
El primero que se me viene a la cabeza, el trío así muy famoso, ¿cuál sería? A ver si os... A ver.
Panchos.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven.
No me digáis que no has escuchado a los Panchos y que te den ganas de bailar agarrado con el que tengas
algo.
Yo me estoy cortando.
Eso no tiene nada de malo. Las lentas no tienen nada de malo.
Son los reyes absolutos del bolero y de la balada romántica. Sí que es cierto que ya de trío tienen poco, porque han ido recogiendo los trastos poco a poco, han ido doblando servilleta, uh-huh, y creo que solo queda un Pancho de los originales.
Ah, no me digas.
Claro, si es que ya son muy mayores. Si es que esto es de...
Esto es
de
la época de mis padres.
Efectivamente.
O sea, yo recuerdo que mis padres bailaban con los Panchos. Claro. Mi madre lo consideraba muy antiguo, porque venía de Hamburgo y le gustaban los Beatles y Elvis Presley, pero para mi padre era la realidad.
Y esto a nivel mundial, que los Panchos eran famosos internacionalmente, y si pensamos un
a
poco...
A mí me entusiasman, ¿eh?
Si pensamos un poco más cercanos en España, un trío de los más así, más conocidos...
Hombre, perdón.
No, los tres...
¿Los delincuentes?
No, los tres sudamericanos.
Ah, claro. ¡Hombre!
Pero mal. Esto no los he seguido yo, ¿eh?
Dorada con luz de luna,
cartagenera morena. Decías tú Mecano, decías no, porque estoy buscando.
Sí, es que tenemos muchos tríos.
Tríos vocales, tríos vocales, tríos vocales. Los tres sudamericanos, vamos, pasaban del bolero, del folclore al bolero, del bolero al folclore. Tenían una, ¿cómo se llamaba? Pulpa de tamarindo. ¿Os acordáis? Pulpa de tamarindo.
Sí,
también.
Pulpa de tamarindo.
Y si pensamos ya a nivel internacional, soul, cosas así, más rollo, estaban Diana Ross y las Supremes.
¡Hombre!
Muchachas de Detroit que marcaron una época, un ritmo de la Tamla montado en esa casa de discos que ensauzó a tanta gente de raza negra en ese momento tan difícil ahí en Detroit. Y bueno, ¿y qué más tríos?
Fíjate que estoy pensando que tríos hay menos que parejas, ¿verdad? Nos vienen a la cabeza montones de parejas, yo que sé, el dúo dinámico, tal cual, y gente sola, pero
mira, ya de tres
es
más
complicado, ¿no?
Es que juntarse dos para lo que sea es más fácil. Juntarte tres es más difícil.
Es verdad, es verdad.
Los tres siempre han sido complicados. Siempre hay uno que se queda fuera.
Bueno, a mí
hay
un trío vocal que me gusta mucho y era muy característico por la manera en la que cantaban, eran los Bee Gees.
¡Oy, oy, oy, oy!
Pero tú estás haciendo estas listas, por favor. Me debes la lista de la semana pasada. Yo quiero esta lista también.
Ahí, ponedlo un rato porque es que es tan bonito.
Los reyes del castrati, no, del castrati, no, del falsete, iba a decir, no, pues que cantan así como...
Es mi adolescencia.
Como aflautados. Y tienen mucha más miga, porque mucha gente los pone mucho en valor por la época disco del Fiebre del Sábado Noche, pero antes tenían temazos increíbles, conocidos en todo el mundo. Y si, más a nivel local, aquí, muy racial, muy tal, hay muchos tríos que hacían rumba, por ejemplo, los Chichos. ¿Todavía estaba el del medio? Claro, yo sé que es un trío porque si había uno en el medio, o sea, si hay uno en el medio, es que hay tres.
El del medio de los Chichos.
El del medio de los Chichos, que es decir, un estopa muy famoso. Y si nos vamos a los 80, así un rollo más discotequero, más 80.
¿Camela?
No, Bananarama. Ah,
¿quién ha dicho?
No lo sé, Panamanana.
No, Bananarama.
Bananarama.
Todas esas letras, con A.
Lo que aprendemos.
Es que me saltas de un lado a otro.
de España para afuera, de afuera para adentro.
Esto no sé ni quiénes son.
Bananarama.
Sí, hombre, sí, tres muchachas muy majas. Eran británicas, yo creo, que hacían, tenían hitazo en la de Venus, tenían una versión del Venus. Venus is his name, you got it.
Bueno, sí, sí, las conoces.
No estoy muy... Y más cercanos en el tiempo eran tres muchachas. Luego una de ellas hizo muy famosa, Beyoncé, son Destiny Childs. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby. Es que dices tú, es muy difícil hacer un trío. Estamos hablando de música, insisto, que la gente no
sí,
se tiene
los
pero que es, no, porque empastar dos voces es complicado, tienen que ser dos voces muy buenas, pero tres voces que empasten
¿y sabes,
bien?
Y luego hay una cuestión humana,
lo personal.
¿Sí? Es que es más difícil llevarse entre tres que entre dos o entre cuatro.
Destiny Childs pasa algo de eso,
¿Me has visto?
Sí, un rollo de managers que era la madre de uno y que quería manejar y tal, al nivel uno. Bueno, y más cercanas en el tiempo de hace unos poquitos años, tres chicas que a mí me gustan muchísimo musicalmente hablando, que son las hermanas Haim.
Me alegro cómo se viene arriba.
Pero es que estas chicas no solo cantan, que cantan las tres, sino que además tocan instrumentos y se los intercambian entre ellos, que es un disparate. Y encima, una de ellas es actriz.
Sí, la vi hace poco en una película.
Película Spectra.
Sí, qué bueno, peli tan rara y buena.
Es muy, muy rara. Es que
muy
a mí,
rara.
El cine es raro. Es
que ¿cómo se llama la película?
Licorice Pizza. Licorice Pizza.
Ah, la pizza de...
De Regaliz. Peliculón de Paul Thomas Anderson que ha hecho la peli de DiCaprio ahora, que también hay que verla, que va a estar nominadísima a los Oscars y es un flipe de película.
¿La habéis visto en la sala o en la plataforma?
La cual dices, la de Licorice Pizza,
yo la
vi en el cine. Yo en su momento la vi en el cine, pero debe estar
ya. Está plataformas ya.
Bueno, pues tríos.
Estoy aquí ya viendo, digo, a ver qué veo esta tarde, pues Licorice Pizza.
Pues de tríos, ahí doy. Ha estado entretenido, os he visto bailar.
Hombre.
Esto mola, o sea, mola siempre, pero mola. Yo sé que mola mucho cuando Cristina levanta la pierna.
Sí, y hoy no la ha levantado mucho.
Sí, sí, la ha levantado, que la he visto.
¿La
ha
levantado? Ah, pues no estaba mirando.
Bueno, que os quiero mucho.
Y a ti te nos
vamos. ¡Marco de Pontemoño!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming?
Esto de fin de semana, este programa que hacen los de fin de semana, hay que ver lo que me gusta a mí. Porque es que, entre otras cosas, descubro cosas que me pasan personalmente. Toda la vida, pero de verdad, hasta que he leído este guión, toda la vida, viendo cómo se me hinchaban las piernas, se me ponían rojas y me picaban mogollón cuando se me ponían en contacto con un frío extremo. Y resulta que es que existe la alergia al frío. que no es una forma de exageración, no, no, no. El 1% de la población de nuestro país experimenta esta urticaria tan particular y acabo de comprobar que soy yo una parte de ese 1%. Doña Fátima Tous es miembro del Grupo de Dermatitis de Contacto y Alergia Cutánea de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenos días, doña Fátima.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar en el programa para aclarar aquí algunos temas al respecto a esto.
Bueno, estoy sorprendidísima. ¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Realmente la urticaria por frío en sí no es una alergia. O sea, es como una reacción exagerada de la piel que ocurre por la exposición al frío, ¿no? Donde aparecen ronchas, picor, hinchazón. Cuando esta piel se enfría y muchas veces también en el momento de recalentarse.
Sí.
Ya sea el contacto por el aire frío, agua fría, objetos fríos, etcétera. Pero en sí no es una alergia como la alergia que conocemos al polen, alimentos o otros tipos de alergias.
Pero fíjese que yo toda la vida me ha pasado esto, ir en un momento por un lugar con mucho frío y notar cómo de repente los muslos me pican, empezar a rascarme, probablemente es un error, entonces se produce un rojo intenso y una hinchazón y hasta que no paro, no cesa aquello. Poco más o menos viene a ser así, ¿no?
Depende un poco, ¿eh? O sea, es verdad que por el frío hay muchos problemas de piel que pueden empeorar, a lo mejor también puede haber una dermatitis, haber sequedad de la piel que pique, pero sí, puede tratarse una urticaria, que es eso, son ronchas que duran como minutos, a veces horas, no duran más tiempo de eso,
sí.
y después desaparecen
sin dejar ni rastro, verdaderamente alucinante. ¿Esto de la urticaria por frío puede complicarse o realmente es casi anecdótico?
En la mayor parte de los casos son cuadros leves que se pueden controlar bien tomando las medidas adecuadas, con tratamientos que disponemos. Es verdad que sí que puede haber casos graves, pero son excepcionales. En casos de que nos sometamos como un cambio de temperatura muy extremo al frío, ¿no? Como es una inmersión en agua fría, en la piscina, en general, en caso de pacientes que tengan cuadros más graves, lo más habitual es, como cuentas, algo que ocurre cuando uno se expone al frío, a lo mejor beber agua fría y que se hinche el labio, o cosas puntuales, y que ya digo que hay tratamientos para controlar eso. Pero es verdad que quien tiene una alergia al frío debe tener cuidado con ciertas situaciones, sobre todo casos graves, como lo que decía, de evitar bañarse en aguas muy frías en piscinas, mar, etcétera.
¿Y qué pasa cuando nos bañamos en aguas muy frías y padecemos esta alergia?
La mayor parte de las personas te puede salir alguna roncha puntual y no tiene que ocurrir nada, pero siempre recomendando hacerlo de forma gradual y demás. Pacientes que tengan cuadros más graves, que es verdad que en el día a día les salen cuando están expuestos al frío ambiental, sí que pues en esos casos sí que pueden asociar que se le baja un poquito la tensión, náuseas, ¿no?
O taquicardias. Se lo digo porque Exacto. Es que a mí me ha pasado en los últimos 2 años por lanzarme después de jugar al tenis o lo que sea a piscinas muy frías y a pantanos, he tenido taquicardias. Y usted me está diagnosticando en directo. Fíjese qué cosa, ¿eh?
Pues ahí importante, te recomendaría ir a un dermatólogo y también hacer alguna prueba para confirmarlo, pero sí, porque realmente a lo mejor te puedes beneficiar de algún tratamiento para que no te ocurran ese tipo de cosas.
Fíjese, qué cosas, ¿eh? Bueno, pues es la alergia al frío. ¿Sabemos si es una condición hereditaria o se desarrolla?
En la mayor parte de los casos no es hereditaria, es algo que ocurre de forma espontánea, más frecuentemente en jóvenes o adolescentes. O adultos jóvenes, ¿no? Y que dura mucho tiempo, muchas veces años, y acaba desapareciendo. Es verdad que hay formas genéticas, pero muy excepcionales, y en esos casos ya aparecen desde bebé, y ya digo, esos son los poquitos casos que hay. Lo más frecuente, más de un 95% de los casos son idiopáticos, o sea que no hay una causa en concreto, y aparecen de forma espontánea, acaban remitiendo tal como aparecieron.
¿Y qué tratamiento se suele aplicar a las personas que sufren de esta alergia al frío?
Pues como decía, la mayoría que son cuadros leves, normalmente pueden controlarse bien con antihistamínicos, ¿no? Con los tratamientos que utilizamos realmente para controlar otras alergias, aunque ya digo que no sea una alergia en sí. Ya en caso de pacientes que no terminen de responder, hay otros tratamientos que hay a día de hoy. Vamos, que la mayor parte de las personas pueden llegar a tener vida normal evitando alguna situación como la que he dicho anteriormente.
Muchísimas gracias. La doctora Fátima Tous Romero nos está hablando de esta alergia al frío, los molestos síntomas y las curiosas pruebas para confirmarlo, y ese 1% de gente que realmente puede experimentar estos síntomas. Gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Y no os vayáis, porque viene ese gaditano que conocemos también hace mucho tiempo. Ha adelgazado 200 kilos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan. ¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor,